Me pregunto si en algún momento has sentido como en conflicto sobre dónde y cómo dar. Quizás querías dar, tienes un corazón alegre para hacerlo, pero hay tantas cosas y lugares donde podría dar. Muchos ministerios, muchos misioneros para apoyar, organizaciones caritativas donde puede donar. Quizás personas desplazadas que tienen necesidad, personas adoloridas, familiares que necesitan su cuidado. Hay muchos lugares y cosas que podemos hacer. Y también la iglesia también tiene necesidades. Lo bueno que nosotros podemos hacer con nuestro dinero es casi sin límite, con opciones alrededor de nosotros todo el tiempo. Esto no es una cosa mala y nuestro deseo para ayudar es un deseo bueno. Pero a veces puede ser un poco abrumador o quizás un poco confuso. ¿Dónde debo dar y cuánto debo dar? Quizás, ¿qué tal si deseo apoyar a todos? ¿Debo dar entre cada uno? ¿Tiene la Biblia algo que decir acerca de esto? Hay muchas preguntas. Bueno, yo sí creo que la Biblia habla directamente de esto y mi meta esta mañana es poder mostrarles esto. Yo deseo esta mañana responder a la pregunta, ¿dónde debo dar? Y luego explicar con 6 puntos que yo creo que son correctos y también bíblicos. Inicialmente, la meta fue responder también a la pregunta, ¿por qué debemos dar? Algo más amplio. Pero el Señor me reveló que si trataría de hacer los dos, no podría hacer ninguno de los dos de una forma suficiente. Así que esta mañana vamos a centrarnos en por qué y luego, esta semana en dónde podemos dar y la semana que viene en por qué debemos dar. Así que hoy quiero darles la respuesta aquí al comienzo y el resto del tiempo voy a tratar de defender esa respuesta. Y si usted es nuevo o quizás no ha estado aquí por varias semanas, hoy es el parte 4 de una serie de 5 partes sobre el dar. Nunca lo he hecho antes, pero el Señor me lo ha hecho claro que este es el momento. Así que el punto clave de esta mañana es este. Debemos dirigir nuestras donaciones en primer lugar a nuestra iglesia local y luego a otros lugares según se nos indique de nuestra abundancia. Debemos dirigir nuestras donaciones en primer lugar a nuestra iglesia local y luego a otros lugares según se nos indique de nuestra abundancia. Quizás un poco más específicamente podemos combinar esto con las enseñanzas de la semana pasada. Intente dar por lo menos un diezmo, el 10% a su iglesia local a principios. Y entonces, si el Señor le dirige de a otros lugares, por ejemplo, ministerios, misioneros, personas en necesidad y mucho más, con lo adicional, como tenemos esas posibilidades. La meta no es limitar dar a la iglesia local a 10%, pero la meta es que nuestra primera prioridad se enfoque en la enseñanza de que debemos dar por lo menos allí al comienzo, a la iglesia, y luego dar en otros lugares. Y claro, la meta no es limitar o minimizar dar a otros lugares como ministerios y misioneros, porque también son importantes. La meta es que nuestras prioridades estén en orden y que tengamos una fundación sólida para esto de acuerdo a la palabra de Dios. Si recuerdan, en la semana número 1 compartí varias razones de por qué estos mensajes son difíciles, incluyendo algunas razones que son específicas a nuestra iglesia en particular. Una de esas razones es que puede parecer como sirviendo a mí mismo, y eso no es mi corazón ni la intención. La otra razón que compartí, que es un mensaje difícil, es porque es una necesidad que sentimos en este momento. Y si recuerdan, en la semana 2 también compartí algunas estadísticas que el porcentaje de personas que dan regularmente en un patrón regular es menos del 25% de esta iglesia. Y en este momento también compartí que encontré esta estadística un poco sorprendente. De verdad, me sorprendió mucho esa estadística, y por esta razón me sorprendió, porque yo les conozco. Yo conozco a este cuerpo de creyentes, y yo sé que esa estadística no nos refleja que somos una gente alegre que dan generosamente. Yo pienso que esta estadística es un poquito erróneo. Porque muchas veces, como sabemos de las estadísticas, algo no está diciendo toda la historia. No sé que esto es la verdad, por seguro, pero sospecho de esto, y creo que el Señor me lo ha confirmado. No lo tome como hecho, pero tómelo como la perspectiva y el discernimiento de Brian. Al conocerles a ustedes muy bien. Esto es, el problema no es principalmente que somos gente codiciosos que rehúsen a dar. Ese no es el asunto, y quizás esta estadística podría dirigirnos a esa conclusión. Más bien, somos una gente porque no hemos tenido la enseñanza tanto de mi parte como de los otros pastores que ustedes han tenido en toda su vida, no han enseñado bien sobre este asunto, y que sus prioridades quizás no están en línea. Hay muchas personas en este lugar que dan generosamente, mucho más allá, para apoyar ministerios, y otras cosas con sus donaciones, pero no apoyan a la iglesia local. Quizás apoyan a un niño, dan a los desplazados, dan a cualquier cosa que escuchan, pero no dan regularmente a la iglesia, aquí, a esta iglesia. El asunto no es codicia, no creo. El asunto es que no ha tenido una fundación clara de que debemos estar dando principalmente a la iglesia local, y luego lo que es en abundancia dar a otros lugares. No lo sé con seguridad total, pero tampoco es estoy adivinando, porque se basa en conocer a muchos de ustedes y a los ministerios de esta iglesia. El punto clave es una recalibración para nosotros, enfocarnos de nuevo que la prioridad es dar a la iglesia local. Estoy sugiriendo que debemos dar por lo menos un diezmo a la iglesia local antes de discernir cualquier otra cosa que el Señor tenga para nosotros. Y la pregunta para el resto del tiempo entonces es, ¿por qué? ¿Y por qué un diezmo? ¿Por qué no 2% o 5% o 0% a la iglesia local y dar todo lo que voy a dar a otro ministerio independiente? ¿Por qué no puedo hacer eso? Aquí hay 6 razones que yo creo que esto que va a hacer este punto más claro. Número 1, porque honra el principio del diezmo del Antiguo Testamento. Porque honra el principio del diezmo del Antiguo Testamento. Estos van a estar respondiendo al punto clave que dijimos al comienzo. ¿Por qué debo priorizar la iglesia local? Y lo que quiero decir con este punto número uno es que honra el principio del Antiguo Testamento de cómo Dios proveyó a los ministros que Él llamó y para los costos de su ministerio. Para que sepamos cómo esto funciona, déjame aclarar. Habían 12 tribus en el Antiguo Testamento, 12 tribus de Israel que vinieron de los 12 hijos del patriarca Israel o Jacob. Y en el momento apropiado de la providencia de Dios, ellos se mudaron a la tierra prometida y 11 tribus fueron entregados tierra para hacer su trabajo y ganar plata. Así que esta es parte del principio o parte del principio, y pueden escribirlo en sus notas. Dios quiere que la mayoría de su pueblo esté en el mundo trabajando remuneradamente en todas las áreas culturales que no sean pecaminosos. Dios quiere que la mayoría de su pueblo esté en el mundo trabajando remuneradamente en todas las áreas culturales que no sean pecaminosas. Él quiere que estemos ahí como sal y luz ganando dinero. Hemos estado hablando de dinero por 4 semanas. Ese es su diseño y es muy claro tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento. El otro tribu, el tribu número 12, fue el tribu de Leví. Y a ellos se les llamaron afuera de trabajar en el mundo para trabajar en el servicio al templo. Y las otras tribus se les imponían impuestos para apoyar al templo. Los sacerdotes del tribu de Leví estaban ofreciendo sacrificios, intercediendo por el pueblo y haciendo todo lo demás que tenían que hacer en el templo. Por eso no tenían el tiempo para hacer cacería o sembrar cosas y otras maneras de ganar dinero. Su trabajo a tiempo completo era en el templo, pero todavía tenían necesidades. Y de esto venía el diezmo. El 10% de lo que ganaban los otros tribus fueron al templo y los que trabajaban en el templo. Escuche Números 18, 20 al 21. Entonces el Señor dijo a Aarón, no tendrás heredad en su tierra ni tendrás posesión entre ellos. Yo soy tu porción y tu herencia entre los israelitas. Ten en cuidado que yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad a cambio de su ministerio en el cual sirven el ministerio de la tienda de reunión. Así que el principio del Antiguo Testamento es que algunos del pueblo de Dios son llamados a poner todas sus energías en el templo y por eso no deberían estar en el mundo como todas las otras personas ganando la vida, porque su vida va a ser ganada de los diezmos. Y la correlación en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, la situación es casi idéntico. La iglesia es como un espejo de Israel de esta manera. En la iglesia local, iglesias que Dios tiene en todo el mundo, hay necesidades, tal como habían necesidades en el templo del Antiguo Testamento, y tal como el templo requería mantenimiento y servicio, también las iglesias locales tienen necesidades. La iglesia no vende servicios ni bienes, no tenemos fondos especiales. La iglesia sobrevive como resultado de la gracia de Dios a través de la generosidad de su pueblo y sus finanzas. Y aunque la iglesia no gana dinero, no es una corporación que gana plata, aún así tiene muchos costos. La mayoría de las iglesias tienen personal para pagar, el alquiler, electricidad, agua, costos administrativos, seguros, mantenimiento, apoyo a misioneros, y la lista sigue. Hablamos la semana pasada que las necesidades no son menos hoy en día, pero aún más. En relación de cómo la iglesia opera hoy en día y comparándolo cómo el sistema del templo del Antiguo Testamento funcionaba, casi son idénticos. No en los costos exactos, idénticos, pero de una manera más general. Son paralelos. ¿Pueden ver esto? Así que, en mínimo, podemos decir que esto es la manera que era en el Antiguo Testamento, en el pacto antiguo. Esto fue el mandato de Dios y esto fue bueno. Y si continuamos ese principio hoy en día, en un mínimo, deberíamos honrar ese sistema y ese diseño. Sin embargo, solo porque las situaciones son similares y paralelos, ¿eso significa que deberíamos hacerlo de esa forma? Bueno, eso fue en ese entonces y hoy es algo diferente, ¿verdad? Bueno, antes de responder a esa pregunta directamente, voy a darle brevemente el punto número 2. Porque el antiguo pacto nos muestra un modelo a seguir. El antiguo pacto o el Antiguo Testamento nos muestra un modelo a seguir. Me gustaría enseñar toda una serie sobre este punto. A veces pienso que porque estamos bajo el nuevo pacto, el Antiguo Testamento se ignora y no damos mucho valor a ello porque enfocamos totalmente en el Nuevo Testamento. Y eso no es verdad. No es verdad que el Antiguo Testamento no tiene valor. Hebreos 8:5 dice así, de acuerdo al servicio de los sacerdotes en el templo, los cuales sirven a lo que es copia y sombra de las cosas celestiales. Y Hebreos 10:11 dice, la ley solo tiene una sombra de los bienes venideros, en lugar de la verdadera forma de esas realidades. O sea, el patrón del Antiguo Testamento nos reveló un patrón para seguir. Eso no significa que todo lo que hicieron en ese entonces deberíamos seguir hoy en día. Hice una serie de 2 partes sobre el Antiguo y Nuevo Pacto el año pasado, que lo explica bien. Si, por ejemplo, continuamos en el patrón de sacrificios de animales, entonces fundamentalmente no comprendemos o no confiamos en la obra terminada de Cristo como el sacrificio final. El punto no es que todo lo del Antiguo Testamento lo hacemos hoy en día, no es así. Más bien, el punto es que el Antiguo Testamento está totalmente lleno de patrones y cosas significativas que apuntan al nuevo pacto y cómo será en Cristo. Déjame decirlo de otra manera. Es bueno que nos inspiremos en el Antiguo Testamento y luego permitamos que el Nuevo Testamento lo reoriente, recalibre y reforme, preguntándonos, ¿se mantiene, se anula o se transforma esto en el Nuevo Pacto? Quizás pueden recordar hace un año donde hablamos de eso. Así que, por ejemplo, las leyes dietéticas y restricciones dietéticas son anuladas. Jesús declaró que toda la comida es limpia. Pero su ley moral, lo que es fundamentalmente bueno o malo, santo o pecaminoso, ese ley moral es mantenido y más bien la barra se eleva mientras Jesús revela nuestro corazón a través del nuevo pacto. Otros aspectos son transformados. por ejemplo, ya no estamos bajo la ley para observar el sábado, tal como lo hicieron los judíos. Sin embargo, todavía debemos descansar un día a la semana. No estamos bajo la ley para celebrar la Pascua, pero todavía se nos espera que celebremos la Santa Cena, lo cual lo vamos a hacer en unos minutos. Similarmente, no estamos bajo la ley para diezmar el 10%, pero todavía debemos dar generosamente, con alegría, sacrificalmente y de acuerdo a lo que Dios nos ha prosperado, y más allá de eso. Así que el Antiguo Testamento nos da un patrón en toda manera de justicia y la vida sabia. Y es bueno ver estas cosas y decir, bueno, esto continúa el día de hoy. Eso sería algo sabio, maduro, que dé fruto. Y luego vamos a ver lo que el Nuevo Testamento, o quizás otros creyentes maduros, tienen que decir acerca de ello. Así que vamos a volver a la pregunta. Así es como lo hicieron en ese entonces, el templo, el tribu de Leví dedicado al servicio del templo, fueron apoyados por un diezmo de todo lo demás. ¿Eso significa que debemos hacerlo hoy, así hoy en día? ¿Es así como Dios quiere que lo hagamos? ¿Ese es el plan bajo el nuevo pacto? Bueno, número 3. ¿Por qué hacerlo? Porque Jesús apoyó el diezmo. Estamos respondiendo al punto clave. Pero también estamos respondiendo la pregunta que acabo de hacer. ¿Es este el plan de Dios bajo el nuevo pacto? Sí, porque Jesús apoyó el diezmo. Bueno, si está pensando, ¿está seguro que Jesús habló del diezmo en el Nuevo Testamento? ¿O ahora hay una nueva manera para fundar a la iglesia, para apoyar a la iglesia? Si ha pensado eso, entonces la respuesta es sí, Jesús estuvo de acuerdo y apoyó el diezmo. No vamos a pasar mucho tiempo porque lo hablamos de esto la semana pasada, pero es relevante y voy a hablar un poquito de ello. Por ejemplo, en Mateo 23:23 y Lucas 11:42, Jesús reprueba a los fariseos porque ellos estaban diezmando pero no haciendo las otras cosas importantes, y él dice, estas son las cosas que debían haber hecho, o sea, el diezmo, sin descuidar aquellas. Entonces, es importante hacer las otras cosas en la vida cristiana, pero aún así dando el diezmo. Así que lo que hemos visto hasta este momento es que de esta forma se hizo en el Antiguo Testamento, bajo el Antiguo Pacto, y el Antiguo Testamento provee un patrón de cómo hacerlo. Si solo leemos el Nuevo Testamento, vamos a perder mucho de lo que Dios nos da en el Antiguo Testamento. Y también vemos que Jesús no anula, sino apoya el diezmo durante su ministerio aquí en la tierra. Entonces la pregunta surge, ¿está seguro que Él no solo está hablando a una audiencia judía? Él está hablando a los fariseos y los escribas, y el templo todavía existe. ¿Está seguro que después del templo fue destruido y que la iglesia fue establecida? ¿Está seguro que Jesús quiere decir que el diezmo continúe como una forma de cumplir sus propósitos? Bueno, la respuesta es este próximo punto, y creo que es el caso más claro para dar, no solo en general, pero específicamente a la iglesia local. Este es el punto más importante para el día de hoy. Voy a darle primero la respuesta y luego vamos a hablar de ello. Número 4, porque el Nuevo Testamento manda explícitamente a los cristianos apoyar económicamente a quienes trabajan vocacionalmente en el ministerio. Porque el Nuevo Testamento manda explícitamente a los cristianos apoyar económicamente a quienes trabajan vocacionalmente en el ministerio. Y cuando digo vocacionalmente, significa que ese es su llamado, su trabajo. En 1 Corintios capítulo 9, versículos 7 al 11, Pablo dice así: ¿quién sirve como soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña sin comer de su fruto? ¿O quién cuida un rebaño sin aprovechar su leche? ¿Acaso digo esto por autoridad humana? ¿No dice lo mismo la ley? Porque está escrito en la ley de Moisés: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Acaso se preocupa Dios por los bueyes? ¿Acaso no habla por nosotros? Fue escrito por nosotros, porque el que ara debe arar con esperanza, y el que trilla con la esperanza de recibir la cosecha. Si hemos sembrado entre ustedes lo espiritual, ¿será mucho si cosechamos de ustedes lo material? Así que Pablo está haciendo una comparación, varias comparaciones: un soldado en la guerra que sirve a expensas del gobierno, y otros trabajadores que también participan en los frutos de su labor. Entonces él cita en la ley acerca de no poner bozal al buey, y el principio aquí es que aún los animales deben poder comer de su labor. Sería inapropiado no dejar que los animales comen mientras trabajan. Y él dice entonces que mientras este ejemplo fue relevante a los bueyes, también fue relevante para las personas. Las personas también deben ser compensados por su trabajo. Esto no se limita solo en el mercado, allí en el mundo, pero también incluye al trabajo en la iglesia. Pablo está diciendo que mientras él trabaja por el pueblo de Dios en las iglesias, sembrando fruto espiritual, dando su energía en pro del pueblo de Dios, mientras él hace eso, él es digno y tiene derecho a ser recompensado físicamente y financieramente, para que él pueda vivir, no solo ver el fruto de espiritual, pero también el fruto físico y financiero. Y no es solo algo que sería bueno o algo que debemos hacer, es un derecho. Y el cuerpo de Cristo estaría obrando en pecado si rehusieron pagarle por su trabajo. Ahora, el punto no es que la gente que trabaja en la iglesia solo están ahí para ganar plata. No, no es así. Hay calificaciones diseñadas para que ese tipo de persona no esté en el ministerio. Pero lo que sí dice que la iglesia es mandado, no solo sugerido, a apoyar a los que trabajan dentro de la iglesia. Mucho más se puede decir sobre eso, pero el texto es muy claro. Entonces Pablo continúa en los versículos 13 y 14 de esta forma, haciendo el punto aún más claro. Escuche: ¿no saben que quienes trabajan en el servicio del templo reciben su alimento del templo, y quienes sirven en el altar participan en las obras, en las ofrendas de los sacrificios? De la misma manera, el Señor ordenó que quienes proclaman el evangelio se ganan la vida por medio del evangelio. En este texto, Pablo continúa hablando sobre el asunto de cómo los ministros del evangelio deben ser pagados y apoyados para que puedan cuidar de ellos mismos, sus familias y más. Él recuerda a la iglesia de que Dios diseñó y proveyó un sistema para los levitas, donde ellos estaban trabajando en el servicio del templo y se les proveyeron a sus necesidades a través de los diezmos y las ofrendas del templo. Ellos tenían literalmente una porción en las ofrendas. No era solo para el mantenimiento del templo, pero también era específicamente para ellos. Y luego Pablo dice esta frase, si usted escribe en su Biblia, puede escribir esto. Esto tiene mucho peso. Y al comienzo del versículo 14, él dice, de la misma manera, o más literalmente, así también. Y si vemos esto en el griego, significa exactamente lo que dice. De esta forma, así mismo, de tal manera, de esta manera, también, o así también, significa exactamente lo que creemos que significaría. No hay ningún significado oculto aquí. Entonces la pregunta es esta. ¿Cuánto peso piensa que conlleva esa frase? Así también, de la misma manera. Así fue hecho en el Antiguo Testamento y de la misma manera, o así también, el Señor mandó que los que proclaman el Evangelio deben vivir de acuerdo al Evangelio. Y creo que hay dos posibles interpretaciones de lo que significa esto, de acuerdo a Pablo. La primera opción podría ser algo así. Les acabo de mostrar el sistema del Antiguo Testamento, donde un tribu sostiene el ministerio y el resto ofrecen sus diezmos para apoyar a aquellos que se han dado a sí mismos al ministerio. También hablo de pastores, misioneros, asistentes del misionero, de ejecutivos, líderes de alabanza, y muchos más de los que deben ser pagados por los diezmos del pueblo de Dios. Esa es una interpretación, pero es un poco limitante con la palabra que yo agregué, la palabra diezmo. Así que aquí hay otra interpretación, una posible interpretación número dos, y creo que es el más correcto. Esto es la segunda interpretación posible. Pablo podría decir algo así. Estoy apuntando a un principio en el Antiguo Testamento, por medio del cual los que han sido llamados a ministrar la palabra son apoyados por los que son empleados en el mundo. Y también, así también, en la iglesia, y no se menciona diezmo, hay otros que han sido llamados para trabajar en el ministerio y deberían ser apoyados por las ofrendas generosas de los que están en el mundo ganando la vida como deben hacer. Y creo que esto es lo que él quiere decir. No está mandando un diezmo, no está diciendo que debemos reinstituir la ley del diezmo en la iglesia, más bien él está mandando el apoyo financiero y dejando el monto específico al dador. Y en otros pasajes creo que él apoya por lo menos un diezmo para cumplir esto. Así que el punto no es que iglesia dio 10% para apoyar el templo y los levitas, ahora también la iglesia en el Nuevo Testamento debería dar 10%. De hecho, en muchos casos el 10% no es suficiente, como vimos la semana pasada. Para algunos, porque el Señor lo ha bendecido grandemente, el dar 10% sería robar a Dios. O sería solo dar 10% sería egoísta, no sería un sacrificio. Y no sería de acuerdo a lo que Dios nos ha dado. Así que mientras este texto es suficiente para hacer el punto, este de Primera de Corintios 9, le voy a dar dos pasajes más, porque esto es algo muy importante y quiero que lo vean muy claramente como su pastor. Esto está en la palabra de Dios, así que hay dos textos más que quiero citar. Gálatas 6:6 dice que el que recibe la enseñanza de la palabra comparta toda cosa buena con el que la enseña. Que el que recibe la enseñanza de la palabra comparta toda cosa buena con el que la enseña. Y Primera de Timoteo 5, 17 y 18 dice así: que los ancianos que gobiernen bien sean considerados dignos de doble honor, especialmente los que trabajan en la predicación y la enseñanza, porque la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y el obrero merece su salario. En este texto, Pablo también habla del concepto del Antiguo Testamento, que él hizo anteriormente en 1 Corintios 9, y está haciendo el mismo punto. Los ancianos y pastores merecen compensación para su trabajo. Y esto también incluye los que trabajan y no enseñan, como Tammy, Tyler y Jane en nuestra iglesia, como por ejemplo. Y luego dice que este concepto también se aplica a los que obran en el ministerio de enseñanza y predicación. Y podríamos decir aún más si es su llamado a tiempo completo. En otras palabras, pastores y ancianos merecen ser pagados por su trabajo. Y también otras personas en la iglesia. Y no importa si lo toman, si toman ese pago o no. Personas como, por ejemplo, a veces Pablo a veces rehusó ese derecho, y Bob Silva a veces también rehúsa ser pagado porque Dios le ha dado mucho. Pero aún así, ese es un derecho. Y lo doy como un ejemplo porque hay muchos también que han sido confundidos de que él es parte del personal y que recibe un salario. Bob no recibe un salario, pero sí lo merece. Es un derecho. Aunque no lo toma. Así que déjame resumir claramente. Los que devotan su tiempo trabajando en la iglesia local como su trabajo, como su llamado, ellos merecen compensación de la iglesia local. Aún así, si es a tiempo completo y si la obra incluye la enseñanza y predicación. Así que aquí hay dos preguntas que debemos pensar. Número uno, la iglesia tiene costos ordenados por Dios. Es el plan de Dios. Si la gente no da a la iglesia local, ¿cómo se puede pagar por estas cosas? Hay todo un sermón que puedo predicar acerca de un movimiento de iglesias en casa. Porque si va a la casa de alguien, también hay costos. Aún en una casa hay costos como el alquiler de la casa y otras cosas. Y si las personas no dan, aún en esa situación, ¿cómo se puede pagar por estas cosas? Cuando estamos de acuerdo con todo lo que he enseñado hoy en día, y esto no es mi opinión, solo estoy leyendo la palabra. Me encanta que puedo enseñar lo que está en la palabra de Dios, pero cuando estamos de acuerdo con esto, pero aún así damos principalmente a otro misionero o ministerio, entonces probamos con nuestras acciones que no estamos de acuerdo o que no comprendemos bien. Una de esas dos cosas. Así que quizás pensamos en nuestra mente qué está sucediendo aquí cuando escogemos dar en otro lugar antes de dar a nuestra iglesia local. Y la segunda pregunta es esta: ¿estoy obedeciendo el mandato de que yo, como el que recibe la enseñanza, debo compartir todos los bienes con el que enseña. Estoy obedeciendo, caminando en eso en obediencia, contribuyendo y haciendo mi parte. Estoy contribuyendo o solo estoy pasando por la vida asumiendo que otra persona lo va a hacer. Porque hay un costo aquí. Aquí hay otra manera de decirlo. La Biblia manda a los cristianos a dar generosamente, y les exhorto que es por lo menos un diezmo, basado en las enseñanzas que hablamos la semana pasada, pero la Biblia manda a los cristianos a dar a la iglesia local donde se les dé alimento espiritual. Se nos manda estar en una iglesia local siendo alimentados. Se nos manda estar presente en una iglesia local, reuniéndonos regularmente, congregándonos juntos. Esto es el plan de Dios y es su deseo para cada uno de sus hijos. Así que estamos cumpliendo este mandato. Y siguiendo el modelo de Jesús, levantando la barra, ¿lo estamos haciendo con gozo? ¿Estamos alegres haciendo esto? ¿Por el bien de la iglesia local y por la gloria de Dios? Hay mucho más que deseo compartir en este punto. Pero en este punto me di cuenta de que íbamos a estar aquí hasta la cena si no cambio algo. Así que, por asuntos del tiempo, solo voy a resaltar algunos puntos claves. Número 5, en cuanto a que debemos dar primeramente a la iglesia local y luego a otros lugares. Número 5, porque esto fue modelado en la iglesia primitiva. Hemos visto esto como diseño en el Antiguo Testamento, pero ahora vamos a ver cómo fue modelado en el Nuevo Testamento. En Hechos 4, 32 a 37, la gente, el pueblo de Dios, vendió sus posesiones y dieron el resultado de esas ventas a los apóstoles. Así que desde el comienzo de la iglesia primitiva había un patrón claro entre los cristianos de dar control de sus fondos al cuidado de los líderes que fueron responsables para el rebaño. En otras palabras, debemos dar a la iglesia local y los líderes de la iglesia local deberían ser gerentes de esos fondos para el bien del cuerpo y para la gloria de Dios. Esto va a incluir cosas como el alquiler, salarios, otros costos, benevolencia, el cuidar de viudas y huérfanos y mucho más. A veces hay ministerios enteros dentro de la iglesia local que existen para ayudar al cuerpo, como nuestro ministerio de benevolencia, que quizás no se ve, y esto es relativamente deliberado, porque la gente no lo ve, porque las necesidades, las heridas, las tragedias, a veces son confidenciales. Sin embargo, la gente en la iglesia tiene necesidades y el cuerpo en esta iglesia da regularmente y deja que los líderes ministran a estas personas. Otros pasajes relevantes podrían ser 1 Timoteo 5, 3 al 16 y 2 de Corintios 9, 14 y 15. Está en la pantalla si lo quieren buscar más tarde. Este es el punto. Esto también es como lo hicieron en la iglesia primitiva. Y aunque las ramificaciones prácticas de cuentas bancarias, impuestos, bienes raíces y todo lo demás pueden ser diferentes hoy en día, los principios y conceptos son los mismos. Amén. Todos están conmigo. Ok. Finalmente, para el día de hoy, de por qué damos a la iglesia local, primeramente, antes de dar a otros lugares, es este. Número 6. Porque la iglesia debe satisfacer primero sus propias necesidades. La iglesia debe satisfacer primero sus propias necesidades. En Marcos 12:31, Jesús instruyó a nosotros a amar a nuestros a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Él no dijo en vez de a nosotros mismos, pero más bien como nosotros mismos. En 1 Pedro 4:7 leemos que el juicio comienza en la casa del Señor, la iglesia. Aquí comienza. En 1 Timoteo 5:8 se nos manda a cuidar primero de nuestra propia casa. Y en Mateo 5:37 y Santiago 5:17 se nos manda que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. En otras palabras, cometidos como el alquiler, salarios y otros costos, debemos cumplir esos cometidos. Tal como un pasajero en avión se le instruye a poner su propia máscara antes de ayudar a los que están alrededor de ellos, una instrucción que hemos escuchado muchas veces, también la iglesia local debe cumplir con sus propias necesidades antes de poner su atención a las necesidades de otros que están afuera de la iglesia, tal como ministerios, misioneros, los desplazados y mucho más. Debe comenzar aquí, dentro de la iglesia. Está bien que queremos hacer obras caritativas en la comunidad, pero no sería bueno si lo hiciéramos olvidando nuestro alquiler o otros cometidos que hemos hecho aquí en la iglesia. Erróneo cumplir con necesidades fuera de la iglesia antes de cometernos a lo que tenemos dentro de la iglesia. También sería malo que la iglesia local daría sus diezmos a otros lugares cuando la iglesia tiene necesidades. No sería bueno si los cristianos dentro de la iglesia fuera a otros lugares cuando hay necesidades dentro de la iglesia. Deben priorizar a las necesidades dentro de la iglesia. Dios va a proveer como Él va a proveer para las cosas adicionales. Si todas las personas darían lo que deberían dar, nunca más tendríamos necesidades aquí. El monto que tendríamos sería increíble y podríamos hacer todo lo que queremos hacer. Así que el enfoque principal debería ser la iglesia local primero, y Dios va a proveer las otras cosas. Porque lo que lo une todo, la primera cosa de lo que todos los otros ministerios lanzan, el lugar donde todos los ministerios y misioneros fluyen, y lo que nutre al cuerpo, lo que alimenta al cuerpo, es la iglesia local. La iglesia local viene primero. Y mientras hay muchas razones de por qué la gente que no apoya la obra de la iglesia local o quizás solo dan un poquito a la iglesia local, hay muchas razones. En la mayoría de los casos, una examinación más cercana va a revelar algún pecado o alguna mala comprensión bíblica que hay que corregir. Como creyentes nacidos de nuevo, que somos adoptados por la gracia, y puestos divinamente en la iglesia local, tenemos una responsabilidad bíblica de asistir regularmente, servir regularmente y dar regularmente. Y mientras que puede ser no muy cómodo hablar del dinero, sería también no fiel de mi parte no hacerlo. Así que estas son algunas de las razones, no todas, pero algunas, de por qué la palabra enseña que la iglesia local viene primero. Y mi sugerencia personal y pastoral, de acuerdo a lo que Pablo nos mostró la semana pasada, es que intentemos dar primeramente a la iglesia local y luego, después de eso, continuemos a discernir lo que el Señor quiere que hagamos, reconociendo que hay muchas necesidades, muchos ministerios, muchos misioneros que también son dignos de nuestro apoyo. La semana que viene vamos a también a responder a la pregunta ¿por qué debemos dar? Y si tenemos tiempo adicionalmente, quiero también topar con tres otras preguntas. Número uno, ¿qué tal si no valoro o confío o apoyo la manera en que la iglesia maneja el dinero? Quizás los salarios son de exagerados. Quizás hay proyectos de construcción que toman mucha plata. Recientemente estuve en una iglesia que pagó decenas de millones de dólares reemplazando los vidrios de la iglesia. Y tengo mucho que decir acerca de eso. Y pregunta dos, ¿qué tal si mi iglesia tiene lo que necesitan? Tienen mucha plata, mucho dinero y no tienen necesidades. ¿Estaría bien ajustar los porcentajes de dónde doy y cuánto doy? Y finalmente, número tres, ¿qué tal si mi tiempo lo divido entre más de una iglesia? Yo estoy pensando en muchos que están aquí que pasan parte de su tiempo en Boquete y parte en Estados Unidos o Canadá. ¿Cómo debo dividir lo que doy? Si no tengo tiempo para hablar de estos tres, lo voy a poner en un podcast. Vamos a orar, familia. Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra. Y gracias que nos ha dado mucha instrucción en ella. Me encanta que en asuntos donde pensamos que quizás estás silencioso, o quizás no se nos ha enseñado bien estas cosas, quizás pensamos que estos asuntos no son importantes para ti. Pero cuando abrimos tu palabra, vemos que sí importa para ti. Gracias porque has enseñado esta mañana a través de mí. Esto es un tema difícil, pero gracias por reunir a este pueblo de Dios que le encanta escuchar estas cosas y no son ofendidas por tu palabra. Qué gozo tengo en eso. Oro mientras seguimos que causas que tu palabra cumple sus propósitos. Planta su enseñanza profundamente en nuestros corazones. Denos tu entendimiento. Somos tuyos. Todo lo que tenemos es tuyo. Y nuestro deseo es caminar contigo y agradecerte, especialmente con nuestras finanzas. También oro que a la luz de la enseñanza de esta mañana y quizás como resultado directo de esta enseñanza, que tú provees para nosotros. Tú sabes que tenemos un déficit significativo después de 3 semanas sobre dar. Tuvimos un mes muy bajo el mes pasado. Sin embargo, nos aferramos en tu bondad, tu fidelidad y tu promesa de proveer para nosotros. Tú eres nuestro tesoro. Permítanos vivir de acuerdo a ese tesoro. Te amamos, te adoramos y confiamos en ti. Y es en tu nombre precioso que oramos. Amén.